Martín, un programa de una entrevista especial porque está con nosotros en los estudios el gobernador Elías Suárez. Bienvenido, gobernador, a este espacio y a este programa. La última entrevista fue como candidato, bueno, ahora estamos como gobernador. Bienvenido y tenemos varias preguntas para hacerle sobre la marcha del gobierno.
Bueno, cómo no, buenos días, Rafa, buenos días a toda la gente del canal y por supuesto estoy dispuesto para poder contestar las preguntas que usted le haga.
Bien, a ver, fue un hecho destacado la salida por razones de salud después de tanto tiempo en la gestión de quien fuera ministro de Economía, Tito Chara, asumió Jorge Murat, que venía en su lugar, que venía a cargo de la Secretaría de Estado de Gestión Económica. Mm-hmm. Bueno, quedó un lugar vacío. Sí. Asumió hoy la doctora María de los Ángeles Montenegro. Sí. ¿Cuál es el rumbo que se quiere marcar con estos nuevos cambios o con estas nuevas designaciones en el aspecto económico?
En primer lugar, por supuesto, agradecerle al contador Atilio Chara por todo su compromiso, por su gestión a lo largo de estos años, que sin duda fue un gran aporte a la gestión, no solamente en estos 6 o 7 u 8 meses que vamos de gestión en este año, sino también durante la gestión del ex gobernador Gerardo Zamora y de la ex gobernadora Claudia de Zamora, que estuvo al frente del Ministerio de Economía, y que por razones de salud era comprensible de que él se tomara el tiempo para poder restablecerse en su salud y obviamente también garantizar la continuidad del rumbo que veníamos marcando, que tiene que ver fundamentalmente con el orden administrativo, la prevención en la administración pública y desde luego el equilibrio presupuestario. Eso es fundamental para garantizar una buena gestión, una gestión que pueda ser predecible y previsible para los santiagueños, para el pueblo de la provincia, y por eso pusimos en el cargo del ministro de Economía al contador Jorge Murat, que ya venía desempeñándose en áreas de jefatura de gabinete, cuando me tocaba a mí estar al frente de esa cartera. Y cuando se generó el lugar que quedó vacante en la Secretaría de Estado de Gestión Económica, hoy pusimos y nombramos a la doctora María de los Ángeles Montenegro, que está hace cargo de esa área y sin duda tendrá que ver con los mismos lineamientos que venimos llevando adelante. Es un equipo económico que las áreas ejecutivas como contaduría, tesorería y otras áreas que tienen que ver con la gestión del presupuesto de la provincia, que están a cargo del ministro de Economía, y áreas que tienen que ver con la gestión y por supuesto también con digamos, poder disponer y sistematizar los datos, o sea, esto ya es la parte que tiene que ver con la estadística y el manejo de los números como para tomar hoy es fundamental contar con buenos datos, con datos valederos para poder llevar adelante una gestión, como decimos, ordenada, equilibrada presupuestariamente y desde luego respetando ese mandato que nos dio el pueblo santiagueño.
Gobernador, bueno, di un comunicado oficial del acto de función de la doctora Montenegro. Uh-huh. Y se hablaba que también se iban a ocupar algunos cargos directivos en distintas áreas como Ministerio de Salud, Obras Públicas, Vialidad y el IPBU. ¿Cuál es la idea de estas designaciones?
Tiene que ver con en el mismo sentido con los objetivos que nos hemos planteado, y por supuesto era necesario reforzar áreas operativas a nivel directivo, cargos ya existentes en el cronograma del poder ejecutivo provincial, y cargos de contadores, farmacéuticos, que son necesarios en el Ministerio de Salud para poder llevar adelante un control más eficiente, más efectivo de la aplicación de los recursos que se disponen y que tienen que ver con un presupuesto que sin duda este año es muy difícil porque los recursos coparticipables han disminuido.
Justamente iba a preguntar eso.
Han disminuido. Y en otras áreas como Vialidad y el IPDU, para también ser eficiente a la hora de gestionar, sobre todo en materia de obras que son importantes y necesarias para el desarrollo provincial.
Entonces, la situación de la caída de la coparticipación y digamos también que hubo muchos fondos que venían de convenios específicos de leche que el gobierno nacional, este gobierno nacional directamente dejó de transferir a las provincias. ¿Cómo afecta el tema de las obras? Porque bueno, usted cuando asumió, en su discurso dijo, bueno, hay prioridad seguir con las obras, tema educación, tema salud. ¿Esto cómo le afecta al gobierno provincial?
En primer lugar, nosotros analizábamos en la última reunión de gabinete, que fue aproximadamente hace 15 días, analizábamos que los recursos coparticipables habían caído en el orden del 3,95%, casi un 4%, en el semestre de enero a julio. Sí. Eso implica una masa, un volumen, una masa de recursos coparticipables importante a nivel provincial. Significa, si uno lo anualiza, significa un recorte verdaderamente importante. Pero no obstante, digamos, eso es producto de la falta de consumo y tiene que ver, y además de otras cuestiones que son con los recortes en que son específicos, que vienen los recursos de manera específica, como son subsidios y como son otras cosas que también impactan en la provincia y que hacen necesario que cada vez seamos más eficientes en el manejo de los recursos provinciales. Mire, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos viendo cómo controlamos ese presupuesto, cómo lo redistribuimos y cómo lo manejamos lo más eficientemente. ¿Para qué? Para garantizar lo que nos hemos comprometido. Los programas que hemos puesto en marcha, las obras que son necesarias, las medidas que tienen que ver con el manejo cotidiano de los recursos. En ese sentido, el tema salarial es fundamental. Por eso este año nosotros acordamos con los gremios y los sindicatos una pauta que fue del 42,4% y que sin duda ese 10% que habíamos dicho a la hora de anunciar la pauta, que está por encima de la inflación, hoy se ve con claridad que teníamos razón, no alcanzaba con solamente acordar con los sindicatos para el empleado público y los docentes la inflación interanual que oscilaba en el 32-33%. Por eso le terminamos 10 puntos por arriba, porque sin duda era fundamental y hoy lo vemos con claridad que era así. Y la otra cuestión que también nos comprometimos es a sostener el cronograma de bonos que dimos del año en el 2025. Y esos son el bono inicio de clase, que ya lo pagamos, el bono día del trabajador, que también ya lo abonamos, los bonos aguinaldo, que en dos partes, y nos queda por delante el bono de fin de año que hoy lo tenemos que ratificar y lo vamos a cumplir, que será en tres partes como el año pasado. Eso es a lo que nos comprometimos en el inicio de año y lo vamos a cumplir.
Eso es lo que se viene. Lo del bono de fin de año, ¿cuándo comenzaría a pagarse?
Bueno, está previsto para el mes de octubre, noviembre y diciembre. Así fue el año pasado. Por supuesto, las fechas todavía no están determinadas, pero lo vamos a cumplir más o menos las mismas fechas que lo hemos ido anunciando.
Claro.
Podrá o no tener alguna variable, pero será en octubre, noviembre y diciembre.
Y los montos, bueno, se quedarán ahí.
Seguramente, los montos serán no menor a los del año pasado.
Bien.
¿Me entiendes?
Partimos
aunque
ahí.
Todavía no lo podemos decir.
Claro.
No, la cuestión es ver cómo marcha la cuestión presupuestaria de acá a fin de año.
Gobernador, se va viendo el día a día el tema de los ingresos coparticipales, digo, porque
continuamente se ve día por día.
Porque la actividad económica muestra resultados que se va bien, los que sacan petróleo, la minería, pero esas actividades no se comparan. participan, lo que es ganancia o lo que es el IVA, cuando hay un consumo deprimido en todo el país, afecta directamente a las provincias, digo, ¿no? Claro, y ustedes día a día tienen que estar viendo eso.
Los recursos coparticipables, la masa coparticipable que entra a la provincia, están más vinculados a no a esas líneas que usted determina, que es la minería, que nosotros no generamos recursos de minería, a la energía, que tampoco generamos en Santiago del Estero, o a los sectores financieros, que la provincia en sí mismo no tiene, digamos, sectores financieros que generen recursos para la provincia. ¿Qué tiene? Y sí tiene, y ahí creemos que hay que esforzarse para que la producción. Para nosotros, por eso definimos dos cuestiones. Una que tiene que ver el apoyo a la producción, que lo estamos haciendo a través del Ministerio de la Producción y de las áreas que tienen que ver, y establecimos 12 agencias en un primer momento, acordamos 12 agencias de desarrollo territorial que le aportan maquinaria, tecnología, equipamiento a los sectores productivos. Y además firmamos convenios con el Colegio de Veterinarios, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el INTA, para ofrecer mayores servicios y producir más y mejor. El camino siguiente es la industrialización de esa materia prima.
Sí, y hay un trabajo también que está haciendo con el Consejo Económico
y Social. El Consejo Económico y Social está analizando el programa de mejorar la producción y de industrializar la materia prima, además de las obras que son necesarias para el crecimiento y el desarrollo de la provincia. En eso estamos. Hace 6, 7, 8 meses que estamos analizando esas cuestiones y ya hemos puesto en marcha esas primeras 12 agencias de desarrollo y un convenio con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, que conseguimos los recursos para aumentar 7 agencias de desarrollo territorial en la provincia. La provincia tenía 42, 43 agencias, bueno, ya estamos casi a la mitad, totalmente renovada y totalmente equipada. Eso sirve como herramienta de gestión a los productores. Pero además, nuestra responsabilidad de gestión es conseguir recursos de financiamiento para el sector privado. Y acordamos con el CFI recursos suficientes como para poder ofrecer algunas líneas de crédito, no son subsidios ni nada que ver, claro, crédito, que el sector privado está primero informado y segundo gestionando. A mediados de septiembre se anunciarán los primeros acuerdos de esos créditos, que tienen que ver con tres líneas de producción. La reactivación productiva, una línea que tiene que ver con el apoyo a las pymes, una línea que tiene que ver con el apoyo al sector de mujeres, porque las mujeres son importantes en la producción en nuestra provincia, y una línea verde, una línea de energía renovable. Bueno, a mediados de septiembre se estarán anunciando los primeros 1.000 millones de pesos que seguramente serán acordados a distintas empresas y según tengan que ver con estas líneas que el CFI
prioriza. Gobernador, recuerdo también otro de los puntos de su discurso al momento de asumir, que creo que tiene que ver con esta idea de darle valor agregado a la producción, ¿no? Porque son más recursos para el sector privado, también para la provincia, y más mano de obra. ¿Cómo es la actualización de la ley de promoción industrial? Eso también se está trabajando
en el Consejo de... Nosotros anunciamos el 10 de diciembre que debíamos a una ley de promoción industrial muy importante y realmente que fue que está en vigencia hace más de 20 años en la provincia y que sin duda tenía los elementos necesarios para desarrollar la industrialización de nuestra provincia. Nosotros creemos que después de 20 años lo más conveniente sería mejorar esa ley, incorporar los capítulos necesarios que tienen que ver con un objetivo claro y estratégico, que es definir las áreas de gestión, de industrialización en aquellos productos que son fundamentales para el crecimiento. Esto está vinculado a industrializar las materias primas que generamos y sin duda definir con claridad esos recursos estratégicos para el crecimiento y el desarrollo provincial. Entonces, ahí, porque en la ley anterior no define las áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia. Define el apoyo a las empresas que quieran invertir en nuestra provincia. Y está bueno que así sea. Pero creo que a esta altura de las circunstancias nosotros tenemos que definir esas áreas estratégicas que hacen a industrializar la materia prima, que tienen que ver con la producción agrícola y ganadera, sin ningún lugar a duda, porque desarrollo energético no tenemos, desarrollo minero es escaso, y bueno, creemos que para potenciar los sectores que generan recursos en la provincia hay que pensar en las áreas estratégicas que sin duda será vendrán de la producción.
Gobernador, antes de pasar a la siguiente pregunta, me había quedado el tema de la cuestión salarial. Estamos llegando a fin de agosto. ¿Cuándo estaría cobrando la administración pública? Esa es una pregunta que quisiera llegar a algunos vecinos.
Está previsto pagar el sueldo el día 28 de este mes.
Buena noticia.
El 28 de este mes vamos a poder cumplir con el
sueldo. Claro, el último día se suele pagar el último día de abril, que claro. Es el 31.
Sí,
que día
si no me equivoco, es viernes 28.
Muy bien.
Conversamos con el ministro de cuando asumió, cuando pagamos los sueldos.
Bueno, se vienen una serie de inauguraciones, porque en materia de obras el gobierno no frenó, como dice usted, con los recursos que tenemos seguimos haciendo obras.
Sin duda, mire, seguimos trabajando. Un tema central, claramente lo hemos definido en infinidad de oportunidades, el primer anuncio el 10 de diciembre, en el anuncio del 27 de abril, y cuánta oportunidad tenemos, nosotros hacemos hincapié en los servicios esenciales que tienen que ver con la educación, con la salud y la seguridad, y en las obras estratégicas para la producción. En materia de educación, creo que los cambios han sido fundamentales durante estos 7-8 meses. Primero, pusimos en marcha 15 obras educativas durante estos 6-7-8 meses que vamos a gestión. Los departamentos Sarabina, Atamisqui, Silípica, Loreto, en el Río Hondo, el departamento Banda, pusimos en el departamento Banda en el tramo 16 y inauguramos tres obras educativas el mismo día, porque era fundamental, porque estaban todas cerca y sin duda había que ponerlas en funciones. Bueno, eso implica que estamos poniendo en marcha la cuestión que hace a los establecimientos educativos, a la logística de los establecimientos educativos. Además, también la conectividad, que ya el año pasado habíamos conectado todas las escuelas y ahora estamos en el mantenimiento de las escuelas, porque son algunas con antena Starlink, hay que hacer el mantenimiento todos los años para que puedan funcionar correctamente. Pero este año pensamos que la estrategia pasaba por darle el protagonismo a los docentes. Para eso, este año, la incorporación de cargos de base, que son los maestros y las zonas cátedras que están que nombramos este año, prevé a los docentes que no tienen trabajo y que viven en el lugar de gestión de las escuelas que requieren el cargo.
Esto es decir, una cuestión de arraigo también.
Una cuestión de arraigo y de cercanía. Los docentes, primero, que no tienen trabajo, van a encontrar un trabajo. Bueno, y segundo, la cercanía a su lugar a su comunidad. En ese sentido, hasta el presente se van incorporando 985 cargos de base. 3.464 horas cátedra. Bueno, eso es lo que va se va incorporando a nivel de el dictado de la currícula de este año, sí. Incorporando docentes que no tenían trabajo y o profesores que no tenían horas cátedra y que hoy se incorporan a la gestión docente. Claramente. Y el otro tema está vinculado con los cargos de brevo. Hemos puesto en marcha un concurso de antecedentes de oposición de cargos directivos titulares, que en total son 337 cargos ofrecidos. ¿Sí? Se van a incorporar directores y vicedirectores este año en 337 cargos directivos titulares. Y en ese sentido, nosotros tenemos hasta el presente 818 aspirantes a ocupar esos cargos.
Es un, concurso que es muy complejo, ¿no? Incluso un convenio con la UNS, el tema de la formación.
Claro, es un concurso muy amplio, mire. Sí. Consiste, primero que nada, en una capacitación, sí. Es la que estamos llevando en marcha y ya próximamente se dictará el segundo, la segunda clase para la actividad de ese concurso, que sin duda exige una etapa de profesionalización, una etapa de capacitación a los docentes. 818 son los que quedaron en el listado definitivo de ese concurso. 149 en el nivel inicial, 439 en el nivel primario y 230 en el nivel secundario. Bueno, esos docentes se están capacitando. Pero lo bueno es que no solamente la capacitación sirve para la aprobación del concurso, sino que además también sirve para el perfeccionamiento de esos docentes. Docente que realiza y concreta el curso y que aprueba el curso va a tener, obviamente va a tener el reconocimiento y sin duda será de mayor puntaje para los cargos que aspiren.
Claro.
Entonces, en materia educativa, no solo es la infraestructura, no solo es el equipamiento, no solo es la conectividad, sino también poner en énfasis, quien está al frente de la educación, que son los docentes. Y lo estamos llevando a la práctica con datos concretos y específicos. ¿Sí? Así que, en ese sentido, esperamos concluir este año teniendo esos 337 cargos en los distintos niveles, que se hagan cargo de forma titular de los puestos de dirección y vicedirector que están puestos, que están llamados a concurso.
La idea es que comiencen el año que viene y hacen esos cargos.
Nuestras aspiraciones que el año que viene comiencen esos directores de manera que hayan sido seleccionados en este concurso y que sin duda puedan hacerse cargo de sus escuelas.
Gobernador, sé que otra de sus preocupaciones, lo dijo en la campaña, lo dijo también desde el primer día que asumió, y la oportunidad de cuando aparición pública tiene, es el tema de los jóvenes, ¿no? Y,
sin duda.
Estaba viendo la información de hoy, bueno, el programa Santiago Crece con Vos, ahora ya superó los 4.200 jóvenes que se están capacitando, que básicamente es darle la posibilidad que estos jóvenes tengan un conocimiento, un desarrollo de habilidades para obtener un mejor empleo, que viene atado también con esta idea de generar una mejor producción, un mayor desarrollo económico, ¿no? Sería la otra pata.
Así. Así es, usted lo dice, yo me comprometí, me acuerdo, en esta radio y por supuesto en cuanto a oportunidad tuve, de tener una política hacia los jóvenes. Y en ese sentido creo que la mejor política es ofrecerles un marco de capacitación y formación a los jóvenes, porque si no, no tienen expectativas hacia adelante. No terminan siendo ayudantes, terminan siendo, puestos que no les generan la posibilidad de tener un salario digno. En la medida en que se capaciten en 57 cursos que están ofrecidos, en 25 localidades de la provincia, van a lograr una certificación en distintas áreas de trabajo, gente que pueda dedicarse a poner el duro, electricista, gasista, que puedan gestionar. Mire, hay cursos que son verdaderamente interesantes, como es el manejo de drones, y ahora estamos poniendo en ofrecimiento el manejo de drones agrícolas, que son fundamentales en el campo y para poder producir mejor. Pero además, en el manejo y en el manejo de motores, en distintos temas y en distintas áreas que están ofrecidos a lo largo de estos 57 cursos y que tienen que ver cómo llegamos al joven para que pueda encontrar un perfeccionamiento, una capacitación y una formación que les proporcione mejores posibilidades de acceder a un salario más digno. Eso lo mismo a través de los estudios que generamos con el Observatorio para la Deuda Interna de la UCA y con otros trabajos que hemos llevado adelante durante este tiempo, y que nos decían: Santiago del Estero ofrece trabajo, pero son de baja calidad. Y la manera es capacitando. ¿A quién? A los sectores más jóvenes. Por eso es que hemos puesto en marcha, y además, por supuesto, también entendiendo que el joven le va a dedicar su tiempo en curso de 3 a 6 meses, que pueden tener durabilidad estos cursos, y también hacemos un aporte económico para que puedan llevar adelante el curso y poder disponer de algún recurso para material.
Y por el interés demostrado por los jóvenes, habla bien de esta, porque muchas se habían instalado en la sociedad, estos jóvenes ni que no quieren guardar, no quieren ser, no, el joven santiagueño sí quiere formarse, quiere trabajar, claro, quiere forjar su futuro, bueno, lo que se busca es darle una oportunidad, porque siempre también han desarrollado una plataforma para que puedan conseguir trabajo.
A eso le sumamos una herramienta, que es una plataforma donde puedan ofrecerse y puedan gestionar sus propios trabajos. En el presente hay 4.200 jóvenes que están cursando estos cursos y 1.200 que en el transcurso de estos 4 meses lograron certificarse en distintas áreas, ¿me entiendes? Entonces, al presente ya vamos en 5.500 jóvenes que están en el marco de este programa, y esperamos que a fin de año podamos llegar a los 8.000 o 9.000 jóvenes capacitados en distintas áreas de producción, en distintos ofrecimientos de trabajo, con una capacitación que sin duda les va a permitir acceder a mejores sueldos o iniciar su propio emprendimiento. Eso es importante.
Gobernador, hablando de las ocupaciones del gobierno provincial, usted mencionó hace rato una reunión que tuvo con su equipo de trabajo y definieron cuáles eran las prioridades, y en primer lugar aparecía el tema de los trabajos que se están haciendo para prevenir lo más que se pueda los impactos de este fenómeno climático super niño. Esto es en la agenda del gobierno, es un tema central.
Claro, uno, digamos, a principio de año ve y pone en marcha los trabajos que tienen que ver con los deberes del Estado, del Poder Ejecutivo, la seguridad, las obras, los programas ahora. Nos sorprendió una situación que tiene que ver con una posibilidad de mayores lluvias para este año por efecto del calentamiento del Océano Pacífico, la generación de humedad que se sostiene a lo largo de este tiempo y que prevé que durante la época de lluvia sea, sea más importante, como ya lo tuvimos el año pasado.
Claro.
Por este año decidimos iniciar obras que tengan que ver con prevenir las consecuencias de una mayor precipitación. Y nosotros lo tenemos por dos motivos. Una, por el desborde de los ríos Salado y Dulce, que viene, por las lluvias que se generan en Salta, Jujuy, Tucumán, y que puedan generar un caudal importante que obviamente hay que derivar por el dique de Termas, y que puedan generar desborde en distintas partes. Y así estamos iniciando obras que tienen que ver con bordos, con despensas, con la limpieza de los ríos, cuando usted está, ha visto la maquinaria en el río Dulce, estamos tratando de despejar la arena y formando cauces que hagan previsible que las aguas corran más rápido,
sí.
Incluso mejorando el DPS hacia el sur, y en el departamento Loreto y San Martín también generando obras que sean posibles que la mayor evacuación. Y en el río Salado lo mismo, hacia el norte, las defensas en San José del Boquerón, en Alberdi, en Pellegrini. Estamos acordando con los municipios, con los intendentes, con los comisionados municipales, para darle las herramientas de que puedan generar las defensas.
Ya están haciendo los trabajos.
Sí, están trabajando.
Sí.
En Añatuya, en Bandera, junto con los municipios. Y obras que se ejecutan a través del Ministerio de Obras Públicas y de las áreas específicas, que estamos trabajando en esas defensas, en esos cauces, en mejorar las alcantarillas para poder derivar el agua. Y otro problema fundamental es la zona de los bajos submeridionales, que la cuestión tiene que ver por esa zona de los departamentos Belgrano,
todo el sudeste también.
Todo el sudeste, que linda con Chaco y con Santa Fe, son zonas planas que tiene
poco de depresión ahí.
Si llueve mucho, el agua se acumula y el suelo no lo absorbe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La limpieza de los canales, los canales, digamos, para que desde acá, desde los departamentos de Capital y Banda y demás, para que pueda derivar el agua más rápidamente y pueda salir de la provincia, y por supuesto evitar ese anegamiento en las zonas que son más planas y que sin duda se hace imposible derivar el agua.
Esta preocupación usted la planteó también con sus padres, entiendo, en la reunión que tuvo con el jefe de gabinete, en la reunión que se hizo en Misiones. Porque hay trabajos que están haciendo, pero había obras importantes,
claro,
de dimensiones, financiamiento, donde venía un trabajo que incluso a través del CFI también, con aporte del CFI, donde la acción de alguna manera estaba comprometida, pero bueno, ahora el gobierno se retira de ciertas áreas. Pero usted lo planteó esto a
Santa Fe. Hubo una reunión en Resistencia con el gobernador de Chaco, y donde también participó el gobernador de Santa Fe. Tratamos el tema que se preveía, el exceso de agua y de lluvia en la zona de los bajos submeridionales, que a nosotros nos afecta esto del pensamiento, y fundamentalmente a Chaco y Santa Fe, que forman parte del mismo, de esos bajos submeridionales que hace difícil evacuar el agua. Y se plantearon distintas obras de distinta envergadura. Por supuesto que la cuestión queda a la hora de ver los recursos que son necesarios para hacer las obras que hagan posible la derivación de ese exceso de agua. Y bueno, hasta ahora no encontramos las fuentes de financiamiento. No obstante eso, en Santiago del Estero nos hemos puesto a trabajar en los trabajos preliminares que tienen que ver con, como le decía, en bordos, en despensas, en alcantarillas, en compuertas, que hagan posible derivar ese exceso de agua de los departamentos como Bandera, como Bolívar, que son donde afecta esta zona de bajo submeridional.
Gobernador, vuelvo a un tema económico, con esto quisiera terminar la charla y pedir una definición, ¿no? Porque usted lo planteó a lo largo de entrevista, cómo la provincia se ha ido acomodando ante un escenario donde vemos que caen los ingresos de coparticipales. ¿Esto puede poner en riesgo el equilibrio financiero que ha venido sosteniendo la provincia a lo largo de estas dos últimas décadas?
Nosotros, yo puedo hablar por las cuestiones que vamos viendo hasta ahora, hasta el presente. La caída del recurso por ser coparticipable, tomamos las medidas para contener y poder llevar adelante con más eficiencia los recursos que ingresan con la caída que hemos determinado, redistribuir el presupuesto donde más se requiere, y hasta el presente vamos cumpliendo esa pauta: orden y equilibrio económico o financiero o presupuestario.
Claro.
Ese equilibrio hasta el presente lo seguimos manteniendo. No obstante, tenemos los recursos necesarios como para poder defendernos de en cualquier momento de que esa caída se profundice. Por el esfuerzo que vienen haciendo la provincia, los ciudadanos, y en este marco también hemos tratado de imprimirle a quienes administran esos recursos, eso del Poder Ejecutivo y los poderes del Estado, de ser cuidadosos a la hora de gestionar los recursos públicos. Por eso nosotros, no puedo anticiparme a qué puede pasar, pero estoy seguro que vamos a tener y vamos a encontrar la herramienta. ¿Por qué? Y porque somos previsibles a la hora de gestionar los recursos, ¿me entiendes? Eso es una ventaja. No estamos en situación como otras provincias que, bueno, no conozco, no sé, pero que sin duda requieren de la ayuda del gobierno nacional. Hasta el presente, nosotros, mire, vamos llevando adelante un programa que sí tiene que ver con una caída de los recursos coparticipables, pero sin duda estamos cumpliendo con todo lo que hemos prometido. Y lo vamos a seguir haciendo porque yo tengo confianza, tengo fe en el pueblo y en la gestión que estamos llevando adelante.